menos Mireya, que la voy a invitar a que pueda leernos la lectura del sermón de hoy, que se encuentra en Mateo 5, del 17 al 20.
No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Esta es palabra de Dios.
Así que para muchos, en esta elección se juega el destino de Chile. Para otros, da lo mismo, pues el 5 de septiembre van a tener que seguir trabajando e independiente de quién gobierne, van a tener que seguir esforzándose por conseguir alimento o subsistencia. Y el pasaje de hoy tiene algún tinte similar. Pues Jesús se enfrenta a las críticas a su ministerio por parte de los expertos de la ley, estos escribas y fariseos. Pues algunos decían que era el Hijo de Dios dando cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento. Y existían otros que decían que era un hereje, que estaba distorsionando el mensaje de Dios. Algo así como lo que hoy diríamos un generador de fake news. Para el pueblo judío, el Antiguo Testamento cumplía la función de constitución, pero a la vez también era un código civil. También habían algunas leyes misceláneas que permitían regular el diario vivir. Pero también en esta contenía relatos históricos que les permitía recordar qué es lo que había pasado con el pueblo de Dios y con Dios mismo guiándolos. Ahora, después de varias decenas de supuestos mesías, estamos ante Jesús, quien convoca a la multitud, hace milagros, sana gente, expulsa demonios y está enseñando cosas supuestamente nuevas. Pero también es este mismo Jesús que está criticando al panel de expertos en Torá, estos escribas y fariseos, diciéndole que estaban enseñando de una manera equivocada la palabra de Dios. Por otro lado, creo que dando espacio al sano debate, es lícito que quienes escucharan a Jesús en ese tiempo pudieran evaluar lo que él decía. Y con esto, validar que este discurso nuevo y desafiante se ajustara a lo que históricamente se había dicho, era lo que los profetas habían enseñado para su pueblo. Y este mismo profeta, Jesús, es el que ahora acaba de decirles que son dichosos los que lloran. Dichosos los que serán perseguidos por su causa. Pero este pueblo estaba esperando una enseñanza distinta, porque los maestros de la ley habían dicho que el Mesías sería un libertador, alguien que expulsaría a los romanos y que restauraría su tierra, que serían el gran pueblo de Dios como ejemplo para el mundo. Así que esto que vemos hoy parece una verdadera contradicción entre lo que han escuchado toda su vida y lo que ahora les dice un tal Jesús, el hijo de José, el hijo de un simple carpintero. Les invito a que tengamos un momento de oración antes de continuar. Padre Celestial, te damos gracias por escogernos para vida eterna. Gracias por Cristo y su muerte en la cruz. El día de hoy te pedimos, abra nuestros corazones y mentes para comprender más de tu palabra y ayúdanos para que esta reforme nuestras vidas. Amén. Para muchos lectores, este pasaje parece fuera de contexto dentro de lo que está sucediendo. Incluso puede sonar a que Jesús está divagando respecto a lo que está hablando. ¿Esto por qué lo digo? Porque acaba de hablar de las bienaventuranzas. Y también, como vimos la semana pasada, después dice qué debe cumplir el seguidor de Jesús o el seguidor de Dios: ser sal y luz. Pero ahora Jesús empieza a hablar de lo que no ha venido a hacer Él, que es cambiar la ley. Así que suena en realidad fuera de contexto. Pero esto tiene una importancia. Personalmente creo que esto debió haber sido gatillado en el corazón de Jesús al ver la cara de perdido que tenía la gente que le escuchaba en ese momento. Pero dicho lo anterior, eso no quita que la gente tuviera una lícita pregunta. Esto era evidente si pensamos en lo que día tras día en la sinagoga se les explicó y se les enseñó como lo que tenían que esperar de un Mesías. Por lo que los comentarios al oído de este gallo no cacha nada, debió haber sido harto probable. El discurso de Jesús no está cuadrando con lo que la gente tenía como expectativa, como anhelo, pero también como deseo de que sucediera esta revuelta, esta revolución que este rey salvador debía traer. Por lo que Jesús ha comenzado esta sección estableciendo una relación entre su enseñanza y la enseñanza del Antiguo Testamento. Y de esta manera mostrar la conexión y el hilo conductor en el gran tema de toda la Biblia: el establecimiento del reino de Dios en este mundo. Y Jesús aquí habla de dar cumplimiento. Se presenta de inmediato con este concepto como un Mesías. Este Mesías prometido del Antiguo Testamento. Por lo que al presentarse de esta manera, lo que hace de inmediato es echarse encima a los escribas y fariseos. Estos líderes empezaron a considerar a Jesús un charlatán, porque él no era fiel a lo que históricamente se había dicho que debía cumplir un Mesías o un profeta. Así que para Jesús era absolutamente necesario aclarar algunas cosas para seguir enseñando y detallando este discurso magistral. Ahora, en esto quiero ser claro, no quiero darle mayor importancia, pero este pasaje dentro del Sermón del Monte es bastante relevante porque crea el vínculo entre lo que se ha dicho históricamente y lo que se va a escuchar en el ministerio de Jesús en el futuro. Así que hay que tener cuidado con esto, porque Jesús está haciendo una relación entre las promesas sobre el Mesías y la conexión con el Evangelio mismo. Pero lo más importante en esto es que veremos a un líder con convicción. Y esto es algo que en nuestros días no se ve muy seguido. Y esto no lo digo como una crítica específica, sino que lo hago como una crítica a nuestra sociedad actual. Decir una verdad por medio de una, o dicho de una manera políticamente incorrecta, genera un rechazo. Porque esta es una sociedad hipócrita. Busca no afectar a nadie, que nadie se sienta en lo más mínimo sentido. Pero Jesús no es así. Él no está agrediendo a nadie, pero no deja de decir con convicción lo que hay que decir. Les invito a que tengan sus Biblias abiertas y miremos los versículos 17 y 18. Jesús comienza a hablar sobre este pasaje y dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Y esto, como ya he venido diciendo, al parecer es porque algunas personas del pueblo de Israel tenían la idea de que Jesús venía a anular la ley por lo que estaban escuchando. Pero también los que tenían esta posición eran los más radicales. Ahora, si hacemos el ejercicio de superponer los evangelios, el evangelio sinóptico, Mateo, Marcos y Lucas, podemos ver razones por lo que se estaba pensando esto. Por ejemplo, en Lucas, Jesús expulsa un demonio en día sábado. Y esto por los escribas y los fariseos estaba prohibido hacer alguna de estas acciones en día sábado. Y también en Marcos podemos ver que cuestionan a Jesús y sus discípulos por recoger espigas de trigo en día sábado. Otra regla, por supuesto, establecida por los escribas y fariseos. Ahora, los fariseos se encontraban profundamente inquietos sobre Jesús. Recordemos que los fariseos eran un grupo de hombres que estaban para enseñar la ley. Eran los intérpretes. Y en este momento se encontraron ante el hijo de un carpintero que les enseñaba cosas muy distintas a los que ellos históricamente habían explicado. Alguien que tomaba la palabra a la sinagoga y los dejaba callados. Y también alguien que tenía una autoridad nunca antes vista cuando les hablaba y les confrontaba. Así que esta aclaración por parte de Jesús se hace absolutamente necesaria, ya que los fariseos tenían entre el pueblo una muy buena reputación. Y si alguien se atrevía a denunciarlos por algo, ellos normalmente reaccionaban con un gran escándalo, confundían las cosas, pero ellos no perdían su estatus. Ellos eran los líderes de Dios. Y recordemos una cosa que sucede en la historia de Jesús. Cuando van los líderes al Sanedrín y rasgan vestiduras por todo lo que había hecho el ministerio de Jesús. Así de exagerado era. Pero Jesús no quería anular la ley, en ningún caso. Él tampoco pretendía traer otra ley, sino que él tomó las mismas escrituras y las puso a la luz de una explicación simple y clara, donde todos nosotros supiéramos cómo conducirnos en este mundo caído en pecado. Pero también este mensaje se convertiría en un indicador de cómo debemos ser los hijos de Dios, cómo debemos ser los cristianos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar a qué me refiero cuando digo cristianos. Y me estoy refiriendo a quienes hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, a quienes hemos pedido perdón y sabemos por convicción que hemos sido perdonados y que nuestra vida ha sido restaurada ante los ojos de Dios. Y que confiamos en que a pesar de un juicio injusto sufrido por Jesús, Él pagó por mis pecados y por tus pecados. Y tenemos seguridad de que Él resucitó y que pronto volverá para darnos salvación y vida eterna. Si tú crees en esto, este mensaje estaba construido desde hace mucho tiempo para ti. Ahora, siguiendo con el tema, en este sentido vemos a Jesús entendiendo el problema real que tenía este pueblo. Los maestros de la ley le habían puesto un peso muy grande con todas las reglas que esta gente debía cumplir. Una vida ritualista y legalista, agregándole exigencias innecesarias que cumplir y que ellos, por supuesto, no tenían ni una intención de hacerlo. Y la misión más grande que estos maestros de la ley, estos líderes tenían, se había distorsionado con el tiempo. Ya no era guiar al pueblo de Dios, sino que buscaban mantener su estatus y liderazgo ante todos, mantener sus privilegios y ser reconocidos en las plazas y en todos los lugares de honor. Pero cuando Jesús habla de dar cumplimiento, literalmente es lo que está diciendo que vino a llenar la ley. Y no porque el Antiguo Testamento necesitara una fe de ratas o una completación, sino porque este llenar significaba mostrar la sincronía entre todo lo que históricamente se había dicho y lo que él estaba diciendo ahora. Entonces era una correcta aplicación para la vida de los creyentes, para los cristianos. Pero también esto, como una cuestión a continuación, muestra a los fariseos como alguien que cumplía la ley de una manera superficial. Por lo que el propósito de Jesús es claro aquí, y no es cambiar la ley, y menos aún anularla, sino revelar el verdadero significado de qué contiene la vida de cada creyente. Si eres un creyente real o es alguien superficial. Y una de las cosas más importantes que rescato de este primer versículo es el carácter de Jesús. Su ministerio está siendo popular, pero los líderes están en contra. La gente no entiende mucho. Pero Jesús está totalmente convencido de su mensaje. Él sabe que por sobre todo la gente necesita escuchar un mensaje de salvación. Pero para Jesús esto no va a ser gratis. En mi vida como cristiano he conocido a muchos líderes. También he visto a muchos jóvenes que parecen tener un llamado para ser la siguiente generación en esta maratón de enseñar el Evangelio. Pero muchos de estos quedan en el camino. ¿Y saben por qué? Porque a nuestros jóvenes les falta carácter. ¿Pero por qué razón? Porque sus mentores no tienen carácter. No tienen convicción con este llamado ministerial. Pero esto no es todo. ¿Por qué esos jóvenes no tienen carácter? Porque sus padres no tienen carácter. Tienen un evangelio aguachento. Tienen un evangelio sin convicción. Pero también van a encontrar muchos lugares donde una congregación es aguachenta y sin convicción. Porque hay un pastor en ese lugar que en vez de vivir su ministerio con convicción, ha encontrado un trabajo remunerado simplemente. Ya no vive esa pasión. Ya no vive desafiado día a día a cumplir con el llamado de Dios de predicar el Evangelio. Pero también nosotros como padres fallamos en que si vemos que nuestros hijos no tienen un cristianismo con convicción, sintiéndose desafiado, también hemos fracasado. Esto no deja a nadie libre, a ninguno de nosotros, padres, madres. Así que, padres cristianos, imiten a Jesús. Plántense como un árbol frente a sus hijos, mostrándoles las verdades bíblicas y enséñeles a soportar las presiones efímeras de este mundo. Porque la generación de cristal no tiene cabida dentro de la familia de la iglesia cristiana. Sigamos con el versículo 18, por favor. Y fíjense cómo comienza. Les aseguro, mostrando que no existe duda de lo que nos dirá a continuación. Y miren, mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesús está asegurando que su palabra no quedará fuera de la vida del hombre hasta que Él vuelva. A eso se refiere cuando dice que ésta se mantendrá mientras exista cielo y tierra. Y aquí nos está hablando de cuando venga nuevamente. Esta tierra y este cielo ya no existirán, según lo que podemos leer en Apocalipsis, pues habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero hasta ese momento, Dios seguirá manteniendo inalterable el mensaje que hemos escuchado. Y con esto, con respecto a la ley, en la nueva creación ya no será necesario. Viviremos una eterna felicidad y una perfecta paz y relación con nuestro Padre Celestial. ¿Pero qué es lo que se debe cumplir? ¿A qué se refiere Jesús con este término? Primero, y lo principal y quizás evidente, es que en Cristo se ha cumplido todo. Él es el perfecto cumplimiento de la ley de Dios. Incluso si Dios lo hubiese querido, este mundo termina el día en que Jesús fue crucificado. Pero nosotros gozamos de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios para que podamos escuchar el mensaje y reconocerlo y ser llamados hijos de Dios. Esa es la oportunidad que tenemos hoy en día, de que podamos valorar la crucifixión del Señor. Sin embargo, la pregunta quizás que viene a continuación es ¿qué pasará después de que el Señor venga con la ley? Y aquí nos encontramos con el profeta Jeremías en el capítulo 31 y dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Ya no habrá necesidad de predicar sermones. Pero no salten de las bancas, de este queda poco. ¿Ya? La palabra de Dios estará en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aquí un mensaje para los jóvenes, pero también para los más viejos que han caído en la misma trampa que los jóvenes. El Señor no dijo, pondré un TikTok en tu corazón. Tampoco el Señor dijo que habrá una publicación de Instagram para tu mente. Y mucho menos dijo que su mensaje llegaría con la próxima temporada de Netflix. No. Pondrá su ley, su visión, su anhelo, su sed por servir en quienes de verdad creemos en Él, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si somos francos, en este tiempo de redes sociales Jesús hubiese sido un rotundo fracaso, con 12 seguidores y con uno traicionándolo. Pero Jesús tenía convicción. Jesús estaba totalmente convencido de lo que debía suceder. La pregunta es si tú tienes esa misma convicción de haber sido llamado a ser hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios de verdad, si tienes una convicción cristiana inquebrantable como la que muestra Jesús en este pasaje. Porque es de este tipo de convicciones el que espera del Señor a un auténtico cristiano. Y de esto está hablando estos últimos dos versículos. Mantengan esto en mente y vamos al versículo 19. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Aunque todo lo que ofrece el Señor es por gracia y nada podemos ganar por nuestros méritos, el rango, la posición en el cielo dependerá del respeto que hemos tenido a la palabra de Dios. No todos los mandamientos de Dios son de igual significancia para nosotros. E incluso podríamos tener grandes debates sobre el valor entre el mandamiento de no robarás y el de no matarás. Pero Jesús puso estos dos mandamientos en el mismo resumen de la ley, sin distingo, sin cambio de valor. Pero la respuesta de Jesús estaba muy lejos de esta discusión. Él, por supuesto, que considera a algunos mandamientos más importantes que otros, pero con razones específicas. Por ejemplo, en Mateo 23 dice, «Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad». Pero acá está haciendo una crítica en la forma en que están tratando la ley de Dios los líderes. Así que no se pierdan. Mentir y matar para Dios son un pecado con la misma relevancia. Sin embargo, Jesús sostiene que toda la ley debe ser respetada. Quien quiera que sea, no importa lo excelente que sea en otros aspectos, si voluntariamente transgrede los mandamientos de Dios, por pequeño que sea, y no se arrepiente, no tendrá entrada en el reino de los cielos. Pero también está la promesa de que quienes de corazón busquen agradarle, cumpliendo su palabra, con seguridad estarán en los lugares celestiales. Ya gozamos de muchos beneficios: seguridad de la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo en nosotros. Ahora esperamos que se haga efectivo físicamente, pero ya somos parte de la vida eterna. La salvación es tan solo por gracia y por medio de la fe, pero todo esto debe verse reflejado en nuestras obras, en el actuar diario de cada uno de nosotros que nos llamamos hijos de Dios. Pero es extraño, es muy extraño lo que dice Jesús, no por lo que Él dice, sino por lo que escuchamos en estos tiempos como mensaje. Muchos predicadores pragmáticos u otros derechamente herejes predican que ya no debemos vivir por la ley y que no aplica para el cristiano. O que algunas cosas debemos cumplirlas y otras no. Porque se sienten en una especie de libertad donde ellos son la ley, la nueva ley. Pero también estos mismos predicadores aguachentos son los que acusan a los fieles seguidores de las Escrituras como legalistas. Pero Jesús es el que dice que Él no viene a anular nada de la ley porque nada ha cambiado. Así que seguir las Escrituras es mantener la autoridad de Jesús, de Dios, vigente en la vida de cada cristiano. Y en palabras simples, Jesús nos ha dicho hasta ahora que no vino a anular la ley y que cualquier predicador que elimine o cambie en lo más mínimo su palabra no es un predicador de Cristo y que además estará excluido del reino de los cielos. Ahora, sabemos que ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios de manera íntegra. Y es por eso que fue necesario que Cristo se hiciera hombre y muriera por nuestros pecados, que muriera por cada uno de los errores que hemos cometido y que fueron en contra de la ley de Dios. Pero nuevamente, Jesús está juzgando el corazón del hombre, el corazón de quienes premeditadamente han distorsionado el mensaje y lo han enseñado a otros de manera incorrecta, de manera intencional. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Ni siquiera este mismo sermón, el día de hoy, puede ser reconocido como un mensaje puro y sin intención. Por más que me esfuerce, mi pecado está presente en cada paso que doy. Pero es por fe y por la confianza en la palabra de Dios que hoy día puedo decirles, hermanos, sigan el mensaje del Señor. Sigan fieles a la Biblia. Cristo ha cumplido con todo, de forma muy pura y perfecta. Y a través de Él podemos estar ante Dios. Y la ley no puede acusarnos ni condenarnos. Y es cierto que todo debe cumplirse, hasta el más pequeño de los detalles. Pero solo puede lograrse si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, si confiamos en Jesús como Señor y Salvador. Hace un tiempo, varios años, conocí un estudio que hablaba sobre el crecimiento del movimiento musulmán versus el crecimiento de la iglesia cristiana en el mundo. Y siendo bien resumido, este estudio explicaba que por varios años hicieron este seguimiento y estos dos grupos tenían un comportamiento distinto. Los cristianos crecían a una tasa de alrededor del 3%. Y era una tasa muy similar a la del crecimiento de la población mundial. En cambio, el movimiento musulmán crecía a tasas prácticamente del doble, casi un 6%. Y la explicación era que los padres musulmanes se aseguraban de que sus hijos conocieran la religión del Islam. Lo enseñaban día a día, dedicaban tiempo a discipular a sus hijos. Pero los padres cristianos, esto no era algo tan frecuente, sino que se daba de manera aislada en ciertos individuos. Y la verdad que no hay que ser muy brillante para darse cuenta que esto es real, sobre todo cuando escuchamos dentro de la iglesia cosas tan ridículas como él, refiriéndose al niño, cuando crezca decidirá lo que quiere ser. Pero también, claro, ¿cómo le voy a exigir otra cosa si yo soy un cristiano dominguero? Cuando yo actúo o cuando hablo, ese niño ve a un hombre o a una mujer sin convicciones. Entonces, ¿qué puedo esperar respecto a convicciones de quien me está siguiendo los pasos? ¿Con qué autoridad puedo decirle que está equivocado cuando yo no le muestro un ejemplo de humildad, de perseverancia, pero también de integridad? Así que en esto debemos tener cuidado lo que le enseñamos a nuestros hijos, no tan solo verbalmente, sino también cómo actuamos. Y lo que debe emanar de parte nuestra es permanentemente la palabra de Dios, en términos teóricos y en términos prácticos. Y nuevamente quiero cerrar este punto del sermón llevándolos a ver el carácter de Jesús. con la convicción que le habla a sus hijos. Y ahí vemos algo admirable. Él está totalmente convencido de que esto es lo mejor para ellos. Y hoy, hombres y mujeres de Dios, el Señor te habla a ti. Así que no evadas este llamado en serio a formar tu convicción, a tener un carácter que influya de verdad sobre otras personas. Pero también en esto no le temas a equivocarte. No le temas a pedir perdón. Témele a convertirte en un escriba de este tiempo, un religioso por fuera y un hipócrita por dentro. Vamos al tercer punto, versículo 20. Porque les digo que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Los fariseos calcularon que el Antiguo Testamento contenía 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Y les aseguro que ellos se preocupaban de que el pueblo debiera cumplir con todo esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús decía que los fariseos no son justos si habían estudiado con diligencia las Escrituras y habían hecho un resumen de lo que cada una de las personas debía seguir? O también preguntarnos, ¿por qué la justicia cristiana de este tiempo debe ser superior a la de los fariseos? ¿O para nosotros sería simplemente cumplir los 248 instrucciones que encuentran en el Antiguo Testamento y con eso estamos listos? Por supuesto que no. Porque primero que todo, solo uno cumplió fielmente la palabra de Dios. Y no fueron los fariseos, fue Jesús. Y fue el ejemplo para nosotros, a lo que debemos aspirar y anhelar. Así que necesitamos recordar que el éxito de la justicia cristiana no está en cumplir al máximo los mandamientos, buscando superar a los fariseos, para nada. La justicia cristiana es mayor porque la justicia farisaica no es profunda. La justicia cristiana sí trabaja en el corazón, y no tan solo por una cuestión legal. Dios le dijo a Samuel, un profeta del Antiguo Testamento, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El Señor está mirando tu corazón. El Señor está mirando mi corazón en este mismo instante. Y cuando Él venga, yo estaré ante Él y tendré que responder si mis intenciones fueron enseñar la palabra de Dios o manipular a la gente. Pero tú también. Cada uno de nosotros será juzgado en cada cosa que hemos hecho y que haremos, pero también por la que hemos dejado de hacer. Porque la justicia exigida por Cristo en este versículo 20 es nada menos que una completa conformidad a la ley de Dios en todo lo que hacemos y somos. Por lo que tal justicia debe significar que nuestro corazón, no solo nuestras acciones, están en el camino recto para ser usados por Dios para guiar a otros a la vida eterna. Y es en estos pasajes donde debe venir a nuestra mente una de las bienaventuranzas. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mi anhelo para cada uno de ustedes es que dejen de ver estos pasajes como una historia infantil. Vean la magnitud del líder que tenemos en Jesús, que sin temor a las consecuencias tomó la decisión de darle la oportunidad al mundo de conocer que existe una salvación. Y esta convicción le costó la vida, pues su muerte en la cruz tuvo el costo más alto que alguien podía pagar. Pero para nosotros esta salvación es gratis. Para ti, si escuchas el llamado de Dios y atiendes a este. Pero también para formar a la nueva generación de creyentes en todo esto que esperamos a que Él regrese. Este versículo cierra poniendo los ojos en lo central. No sé si lo pueden ver. Fíjense en la frase, no van a entrar en el reino de los cielos. Mucho se habla de cumplir la palabra de Dios. Pero esta frase debe permitirnos ver la revelación de Dios por medio de su gracia. Pues no son nuestros esfuerzos los que nos permitirán entrar al reino de los cielos, de ninguna manera, sino es la gracia. La misericordia de Dios es la que un pecador como yo ha encontrado consuelo y salvación en las promesas de Jesús. Con mucho temor y temblor, quiero comenzar esta conclusión con una cita de Nietzsche, pero creo que es absolutamente pertinente para la visión que Dios tiene y que está revelándome en esta reflexión. Y dice así: y aquellos que fueron vistos bailando fueron tomados por locos por aquellos que no podían escuchar la música. Posiblemente este pasaje tiene una relevancia poco perceptible, y es que muchos verán a un grupo de 12 junto a Jesús, pero ni siquiera estos 12 comprendieron lo que estaban haciendo, ni la relevancia de sus acciones. Y es más, ni los mismos 12 pudieron darse cuenta hasta que vino el Espíritu Santo de dónde estaban parados en este proyecto para el mundo. La gran mayoría estaba siguiendo a Jesús en ese momento por los panes y los peces, otros tantos por las sanidades, y otros quizás porque hablaba lindo. Pero al final, solo al final, habrá una congregación de 12 hombres que seguían verdaderamente a Jesús y que iban a ser usados para cambiar el mundo. Y en estos tiempos tan relativos, donde nadie es dueño de la verdad y donde el mensaje de Cristo compite con el del Dalai Lama y con el de la Madre Teresa, se vuelve totalmente relevante que los cristianos conozcamos la razón de que Jesús es nuestro Salvador, porque desde siempre fue prometido un Salvador y porque son las Escrituras las que nos recuerdan que Jesús y solo Jesús dio cumplimiento a lo que Dios requería: juicio y muerte como pago por nuestros pecados. Pero no tan solo quedó en esto, sino que el mismo Jesús fue resucitado para confirmar que Él era el único en poder pagar por mis pecados y por los tuyos. Y como en otras ocasiones he dicho, las historias de Jesús no son tan solo un relato histórico, sino que tienen una intención salvífica, todas. Y en este caso, Jesús no tan solo explica que su ministerio está en línea con el mensaje del Antiguo Testamento, sino que más que eso, que Él en sí mismo es el mensaje y el mensajero. Y esto, por un lado, nos crea un llamado como congregación a ver permanentemente y con seriedad la situación de la enseñanza. Porque esto no es un llamado solo del pastor, sino que este es un desafío para hombres y mujeres comprometidos de verdad con la causa del Evangelio. Y aquí hay una cosa importante, porque no debemos permitir que llegue alguien, cualquiera sea, a enseñar mensajes errados, ni siquiera guachentos, haciendo parecer como que son cristianos. Debemos estar muy atentos y ser fieles a la palabra de Dios, pues si llega a suceder, será responsabilidad de cada uno de nosotros detenerlo y, si lo dejamos pasar, dar explicaciones. Porque después, ¿cómo explicamos una herejía o un mensaje distorsionado si tú no conoces la palabra de Dios? Por otro lado, cada persona tiene un llamado instintivo a trascender en la vida, y en ese sentido nosotros no somos la excepción. Pero esto debe ser imitando una vida de convicción como la de Jesús. Necesitamos hacer cosas importantes para el Evangelio, no para que nos recuerden a nosotros, sino para que hayamos sido instrumentos en las manos de Dios para este llamado al mundo a arrepentirse y mirarlo a Él. Y también esto es porque ya no somos de este mundo, tenemos nuevos valores, porque nuestro maestro, nuestro gran ejemplo, es un Dios de convicciones. Por lo que necesitamos recordar lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a su discípulo Timoteo para incentivarlo a tener un ministerio de convicciones. Y este le dijo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el día Llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y aquí, si se fijan, Pablo no dijo que si no te da flojera, comparte tu fe. Tampoco dijo que si estás de ánimo, predica el evangelio, sino que en todo momento, con todo lo que hagas en tu vida, tienes que ser un sermón actuado. Nosotros somos la iglesia St. James y estamos escribiendo esta parte de la historia para dar testimonio de Dios en esta ciudad. Por lo que te animo a que no rechaces tu llamado de vida y confirma que eres salvo, mostrando una vida de testimonio íntegro y enseñando quién es este Dios que murió por ti en la cruz y que te dio salvación y vida eterna. ¿Tendrás el valor de responder a este llamado? Si tu respuesta es sí, entonces no te apartes de su palabra. Te invito a orar. Señor, te damos gracias por Cristo. Gracias por tu palabra, porque nos guía y nos enseña cada día a hacer lo que tú buscas en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a buscar tu justicia en tu palabra. Permite que por medio de tu Espíritu Santo seamos convencidos de que nuestra labor es contarles a otros de ti y que tú eres la verdad y que tú eres el camino. Señor, ayúdanos a buscar la justicia de corazón. Danos fortaleza y sabiduría para seguir adelante mientras te esperamos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y para el Señor toda la honra y toda la gloria.